39 minutos pasan de las 6 de la tarde. Si una cosa que está de moda y de la que se habla mucho es de el ayuno intermitente. Famosos, influencers, incluso científicos defienden sus bondades para la limpieza de nuestro organismo y equilibrio de nuestra salud, para mejorar el rendimiento deportivo, incluso en la lucha contra la obesidad o el cáncer. Pero, ¿cuál es la evidencia científica? ¿Hay unanimidad de criterios? Olga Barrio, arrachaldeón.
Arrachaldeón.
¿La cosa está clara o no tanto?
Bueno, yo no soy científica, pero basta simplemente echar un vistazo a las publicaciones y opiniones de gente que sí sabe de estas cosas de la nutrición y de la salud para entender que en el ayuno intermitente ni todo es blanco ni todo es negro, que hay grises y que es difícil generalizar. Y quizás por eso hay proyectos en marcha para tratar de resolver algunas de estas dudas. Uno de ellos es el proyecto STREM, compartido entre las Universidades Públicas de Navarra y la de Granada, y en el que se analiza un tipo concreto de ayuno intermitente, el llamada restricción horaria de la ingesta. Es un estudio que dirige Idoia Lavallen, profesora investigadora del Instituto ISFUD de la Universidad Pública de Navarra.
A ella le saludamos, Idoia Lavallen, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
A ver, lo primero, pregunta básica, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de un ayuno intermitente?
Sí, la verdad es que es complicado porque ha habido bastantes tipos de ayuno intermitente en los últimos años, ¿no?, que se han ido probando. Primero se comenzó a alternar días de ingesta con días de ayuno, ¿eh? Por eso se llamaba ayuno intermitente, de hecho. Se comenzó a probar si se podía comer normal durante 5 días y tener 2 días de ayuno intercalado y si eso beneficiaba en el control del peso corporal, por ejemplo, ¿no? Eso ya está descartado. Hoy en día tratamos de aumentar las horas del ayuno, o estamos investigando si tratar de aumentar las horas del ayuno manteniendo un número fijo de horas de ingesta a lo largo del día podría ser beneficioso en distintos apartados, ¿eh? Nosotros trabajamos en la obesidad, pero es verdad que hay trabajos en marcha también, pues por ejemplo, para el tratamiento de la diabetes, la enfermedad cardiovascular o el mismo cáncer. Entonces, se trata de mantener un horario fijo de ingesta. Por eso hablamos de la restricción de la ventana de ingesta, por ejemplo, ¿no? Pues hay trabajos que han estudiado si comiendo durante 8 horas al día y ayunando durante 16, mejoramos alguna de las variables de las que hemos hablado anteriormente, ¿no?
Es decir, es desde la última hora de la tarde, por ejemplo, estas horas de la tarde, que son casi las 7 de la tarde, 7 menos 20, hasta mañana a levantarnos, no ingerir nada, absolutamente nada.
Sí. Se habla de no ingerir calorías, en realidad. Se puede beber agua, se pueden tomar bebidas que no contengan calorías, por ejemplo, la gaseosa o cualquier otro refresco que no contenga calorías, té, café, etcétera. Pero nada que contenga calorías, de forma que se mantenga un número más largo de horas de ayuno cada uno de los días. Y además también se trata de que el horario sea consistente, ¿no? Esto se hace porque los primeros trabajos que se producen con animales, con ratones en laboratorio, pues se observa que cuando los ratones comen dentro de lo que marca el ritmo circadiano, nuestra cronobiología, en el caso de los ratones son animales nocturnos y comen de noche, ¿no? Y tiene, en nuestro caso, durante el día, que también ha habido algún estudio en personas, si comemos durante esos horarios y no en aquellos para los que nuestro organismo no está programado para estar activos, pues parecía que había mejoras en la salud cardiovascular, sobre todo, ¿no? Entonces, los primeros trabajos empiezan a analizar si comiendo durante la mañana, que sería el periodo más activo, y hasta las primeras horas de la tarde y ayunando el resto del día y manteniendo esto de forma constante, pues alineábamos la alimentación con los ritmos circadianos y eso producía mejoras.
De todas maneras, se habla del ayuno intermitente, de esas supuestas bondades. ¿Qué es exactamente lo que le hace al cuerpo el ayuno intermitente? ¿Qué pasa cuando entramos en ayuno y tenemos esa regularidad en el ayuno?
Bueno, lo primero que se trataba de buscar es, como decía, ajustar la alimentación a nuestra programación, aquello que tenemos grabado en los genes que hace que funcionen en unas horas determinadas o que funcionen bien nuestras células, nuestros órganos y tejidos en unas horas del día y estamos programados para descansar en otras, ¿no? Esta era la primera hipótesis. Pero realmente no hay muchos estudios que hayan encontrado diferencias cuando se compara un ayuno temprano, por ejemplo, ¿no? De 8 de la mañana a 4 de la tarde comemos y ayunamos el resto, o cuando empezamos en cualquier otra hora, siempre y cuando mantengamos siempre un número alto de ayuno. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta idea de alinearse con el ritmo circadiano no parece ser tampoco la respuesta, ¿no? Parece que la respuesta podría venir de dejar descansar el organismo durante más horas. Entonces, durante la noche, lo que vamos a hacer es consumir algo más de energía, se producen cuerpos cetónicos, y estos cuerpos cetónicos parece que podrían ayudar a regular la sensación de hambre y de saciedad. Entonces, parece que por ahí empezaría a verse algo de luz.
Claro, eso nos obligaría en un país como en España, con los hábitos y los ritmos que tenemos, a cambiar drásticamente, ¿no? Porque estaríamos intentando, empezar, por ejemplo, cenar más pronto, para que luego nos pudiera coincidir, ¿no?, con ese descanso de horas con el desayuno, ¿no?
Sí, la verdad que hay muy poquitos estudios, ¿eh? Luego hablaremos un poco acerca de esto porque evidencia muy poca, ¿eh? Hay mucha moda y evidencia científica poca.
Claro.
Pero la mayor parte de los estudios se han hecho en países como Estados Unidos, en algún país nórdico, que tienen unas costumbres muy distintas. Uh-huh. Nosotros estamos prolongando nuestra actividad laboral, social, familiar, hasta muy tarde. Y al final conciliar la dieta que se propone con la vida social puede ser muy complicado. Uh-huh. Y una de las primeras premisas que tiene que cumplir cualquier dieta es que permita mantener toda esa actividad, ¿no? Uh-huh. En
claro.
España se estima que comemos durante más de 14 horas al día de media, ¿eh?
Madre mía.
Lo que pasa es que cuando uno habla de ayuno intermitente, ahora con las redes sociales en las que parece que todo el mundo habla de ello, es decir, y puede casi hablar como si fuese un científico, vemos que en muchas ocasiones no hay ninguna evidencia científica detrás de esas afirmaciones. Yo no sé si a ustedes los profesionales da mucho miedo decir, a mucho cuidado, porque todo lo que se haga hay que hacerlo con mucha vigilancia por parte de un nutricionista, por parte de un personal o de un facultativo médico.
Claro, para empezar, cualquier persona no puede hacer cualquier tratamiento, ni este ni ninguno, ¿eh? Por cada tratamiento, pues tiene que estar supervisado, porque cuando no hace un tratamiento dietético es porque tiene alguna enfermedad, alguna patología, algún problema de salud, ¿no? En el caso del ayuno, además, hay algunas contraindicaciones claras. Por ejemplo, con diabetes no se debe hacer ayuno, ¿eh? Porque uh-huh. se podrían provocar situaciones como hipoglucemias más severas. Pero incluso aunque no se tenga diabetes, hay personas que también pueden responder mal, ¿eh?, a un periodo de ayuno tan prolongado. O sea, que lo primero es, todavía no sabemos si funciona, esto es lo primero, y además podría haber riesgos, ¿no? Por eso se está evaluando. Ahora mismo hay en marcha en todo el mundo cerca de 200 ensayos clínicos, ¿eh?, relacionados con este tema, porque sí que es verdad que la dieta hipocalórica no termina de funcionar. Lo que conocemos de toda la vida de restringir las calorías parece que funciona al principio y luego se estanca la pérdida de peso, es muy difícil de seguir, hay que aprender mucho de nutrición, de composición de alimentos, y esto en principio es muy fácil de enseñar, ¿no? Coma usted durante este periodo, no coma durante este otro, es más fácil de seguir, pero primero no sabemos si es compatible con la vida social y segundo todavía no tenemos claro que haya un número grande de personas que no deban hacerlo por contraindicaciones, ¿no?
Claro, además antes comentaba Estíbaliz, bueno, pues esa gran cantidad de famosos, de influencers, pero también hay científicos, ¿no?, que avalan o que hablan de las bondades y que empiezan a matizar. Hay uno muy famoso, que es Walter Longo, que él, bueno, además él ha patentado una dieta que imita el ayuno, así más o menos lo dice, y él está convencido de que, bueno, pues que si cambiamos nuestra manera de comer e incluimos ese tipo de ayunos, podemos alargar la vida hasta 20 años. Yo no sé si esto es demasiado pretencioso hoy en día. Él insiste en que hay muchísima evidencia científica.
En relación con la restricción calórica, ha habido muchos trabajos en animales, primero con ratones, luego con primates, y también hay un proyecto, se llama el proyecto Calery, en Estados Unidos en marcha, que parece que sí que muestra que comer menos de lo que necesitamos cada día podría prolongar la vida, ¿eh? Otra cosa es cuánto es ese menos, ¿eh?, y qué comemos. Por eso ahora también se matiza, no solo hay que comer menos calorías de las que se deben, sino cuidado, porque igual importa qué calorías consumimos, ¿no?, qué tipo de alimentos, porque no todo es igual de saludable, ¿no? Por eso se habla un poco de esto. Con el ayuno todavía no hay evidencia, es un poco lo que fuimos a contar al último congreso, ¿no? Llevamos todos los proyectos que se habían publicado y ninguno pasa de las 12 semanas. De hecho, de 12 semanas hay dos trabajos, el resto pues duran una semana, 10 días en un laboratorio. Es verdad que tiene efectos, pero esos son efectos agudos, ¿no? Tenemos que ver qué pasa, si pasa más tiempo, si hay una población mayor, porque hasta ahora son estudios muy preliminares con poblaciones con tamaños muestrales, o sea, con pocos individuos participando, con muestras muy concretas también, ¿eh? Hay normalmente pues hombres sanos entre 20 y 30 años, claro, pero esto es una población relativamente fácil de manejar, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver qué pasa cuando una persona que tiene obesidad y que probablemente tiene el colesterol alto, tiene la tensión alta y tiene algo de la resistencia a la insulina también un poquito elevada, pues vamos, ¿qué pasa, no?, si se somete a un tratamiento como estos.
¿Cómo están trabajando ustedes en ese proyecto STREM, que tienen una base de pacientes, de individuos a los que someten a unos a una dieta, a otros a otra, y van haciendo un seguimiento de los beneficios de una y otra dieta?
Sí, bueno, nosotros nos preguntábamos primero si el hecho de restringir la ventana de la alimentación, el número de horas en que comemos, puede ser eficaz. Eso es lo primero, y lo comparamos con un grupo que sigue las recomendaciones habituales, ¿no?, de la dieta saludable para pérdida de peso, actividad física, etcétera. Y después, si importa también en qué horas se coma, ¿no?, porque había muy poquito estudio en relación con esto. Por eso tenemos cuatro grupos, ¿no? El grupo que decimos que sigue un poco las recomendaciones habituales. Tenemos un grupo de ayuno temprano, que son aquellos que empiezan a comer como muy tarde, a las 10 de la mañana. Otro grupo tardío, que empezaría como muy pronto, a la 1 del mediodía, así que podrían comer hasta más adelante en la tarde-noche. Y otro que selecciona el número de 8 horas cuando quiera, ¿no? Entonces se trata de ver, ¿es eficaz el ayuno? Y luego, ¿es importante en qué hora se realiza ese ayuno? Bueno, y para eso pues estamos trabajando con 200 personas, todas con obesidad, porque ya nosotros nos dirigimos a lo que queremos es ver si funciona en personas con obesidad, que son las que quieren
perder peso.
Uh-huh. Porque hasta ahora los influencers realmente...
Sí, están perfectos.
exactamente, ¿no? No lo necesitan, ¿no? Entonces son personas con obesidad, que además tienen algún factor de riesgo cardiovascular. Y claro, para poder llevar esto adelante, pues hemos implicado un montón de servicios médicos, de endocrinólogos, de radiólogos, de servicios de laboratorio de análisis clínico, vamos a hacer análisis genéticos, que hay que estudiarlo a fondo, ¿no?
Claro. ¿Y qué me dice del deporte? Porque también está muy vinculado el ayuno intermitente con los deportistas. Hemos escuchado a muchos también hablar de los beneficios que trae hacer ayuno intermitente, pero ¿realmente está probado que mejora el rendimiento deportivo?
No, si no está todavía comprobado en obesidad, menos todavía en el tema del deporte. Y entonces sí que también hay algún trabajo preparándose en este momento, pero en ese caso todavía menos y probablemente pueda haber más riesgos incluso. En nuestro caso, por ejemplo, bueno, la actividad física está absolutamente recomendada para cualquier persona, ¿no? Y en el caso de las personas con obesidad todavía más. Uh-huh. En una segunda fase también queremos saber si es compatible hacer ejercicio físico cuando se hace ayuno intermitente y uno tiene una patología, ¿no? Porque igual no es compatible. Por ejemplo, pensemos que hemos terminado de comer a las 3 de la tarde porque estamos haciendo un ayuno temprano y que voy al gimnasio a las 8 de la tarde, que es cuando termino de trabajar. Pues es que igual tengo una hipoglucemia cuando termino, ¿no? Entonces, todo esto hay que estudiarlo bien antes de ponerse a recomendar cosas novedosas, pero sin poca evidencia. Es verdad que científicamente podría tener sentido, ¿eh? Parece que ayuda a regular el hambre. Las personas que hacen ayuno nos dicen que tienen menos hambre y es verdad que parece que las hormonas que regulan la sensación de apetito y de saciedad parece que mejoran sus niveles a favor de tener menos hambre, pero nos queda mucho por delante todavía. Mm.
Hay muchas variables para analizar en este proyecto en el que están trabajando, claro. Lo que pasa es que cuando se habla de ayuno, vale, ayuno es no comer, pero cuando se habla de comer, ¿qué se puede comer? ¿Sin restricciones? ¿O tenemos también que ajustarnos a una dieta?
No dieta exactamente, pero nosotros no pensamos que se le pueda decir a una persona...
Lo que digo, cuando hablo de dieta es una... A veces hablamos con una dieta, es decir, dieta es, bueno, aquello que comemos, ¿no? Hay una recomendación de lo que se puede comer, o se puede comer barra libre y buffet libre para todo.
En nuestro caso, nosotros pensamos que hay que comer saludable. Nosotros tenemos que recomendar una dieta saludable. Entonces, nuestros cuatro grupos asisten cada dos semanas a sesiones grupales de educación en hábitos de vida saludables, sobre todo de nutrición saludable, y se les enseña, ¿no?, qué es lo que hay que comer, por qué, cómo se elabora un menú, cómo se aprende a leer etiquetas, qué es lo que contiene un alimento y por qué está recomendado y por qué no. Y creemos que eso además les vale para toda la vida, ¿no?, que son sesiones que, bueno, que ahí quedan y que poquito a poco pueden ir aprovechándolas incluso en familia, ¿no?
Y por ahora, en ese proyecto, y sin querer desvelar, pero ¿por dónde va la luz? ¿Qué es lo que estáis percibiendo? ¿Se confirman esas dudas de que todavía no se puede confirmar absolutamente nada sobre el ayuno intermitente? ¿O se abren vías interesantes que, bueno, pues, que puedan indicar que quizás pueda ser un tratamiento para personas concretas?
Sí. Bueno, nosotros hemos analizado los datos de 100 personas, todavía nos queda mucho, y solo datos preliminares, que es lo que fuimos a presentar un poco en el Congreso también, ¿no? Y veíamos que efectivamente las personas que hacían ayuno intermitente en cualquiera de sus tres modalidades perdían más peso que los que seguían un tratamiento habitual, eso sí que vimos. era significativo, tampoco es que estábamos hablando de muchísimos kilos de diferencia, pero sí que había diferencia. También vimos que efectos adversos se produjeron, pero menos incluso de los que esperábamos, pero sí que hubo, y esto lo quiero recalcar porque tuvimos que sacar del estudio a 3 personas, pues porque tuvieron hipoglucemias nocturnas en algún caso y en otras 2 casos por migrañas no controlables con analgesia. O sea, que ya, porque los cuerpos cetónicos producen dolor de cabeza, ¿no? Uh-huh. Esto nos damos cuenta cualquiera, ¿no? Cuando llevamos muchas horas sin comer, pues empezamos a tener dolor de cabeza y en algunos casos pues era bastante serio, incluso con control médico pues hubo que dejarlo, ¿no? Entonces, no fueron muchos casos, pero esto puede ocurrir. O sea, que incido en esto porque hay que hacerlo con supervisión, ¿no? Uh-huh. En esa pérdida de peso hubo una cosa que nos preocupó un poco y que vamos a profundizar más porque hemos medido también no solo la composición corporal al uso, sino que hemos hecho resonancias magnéticas para ver también cómo afecta a cada compartimento corporal. Y de momento no tenemos el resultado de la resonancia magnética, pero sí de un equipo que conocemos como densitómetro, que nos mide la cantidad de masa magra. Y las personas que hacían ayuno intermitente perdían más masa magra, más masa muscular, que los que hacían el otro tipo de tratamiento. Y esto, uh-huh, si se confirma finalmente, es un efecto adverso. Eso quiere decir que el hecho de prolongar las horas de ayuno pues ha hecho que perdamos masa muscular, que es la que después nos previene de la ganancia de peso futura, ¿no? Porque, uh-huh, es la que quema calorías. Si eso desciende, igual somos más vulnerables después, ¿no?, a recuperar peso. Entonces, eso es una de las preocupaciones que teníamos y ya lo hemos mostrado. Es preliminar, como digo, ¿no? Hay que profundizar, pero esto podría ser compensable o no con ejercicio físico, ¿no?, que es lo que nos gustaría ver en el futuro.
Yo lo que quiero remarcar es que estamos hablando de un proyecto, el proyecto STREM, que está compartido por las Universidades Públicas de Navarra y la de Granada. Estamos hablando, sí, del ayuno intermitente, pero hemos hablado de una palabra, supervisión, doctora, ¿no? Importante.
Claro.
Es decir, no estamos diciendo que aquí todo el mundo pueda hacer ni probar un ayuno intermitente.
Por su cuenta
y riesgo. Estamos jugando con nuestra salud, ¿no?
Claro, por supuesto. Siempre lo decimos, ¿no? Porque cada cierto tiempo se ponen de moda distintas dietas, ¿no? Algunas con más peligro a nuestro modo de ver que otras. Y hubo unos años de las dietas disociadas que preocuparon mucho, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O cuando aparecieron también aquellas dietas extrañas con aquel doctor famoso, ¿no?
Sí.
En este caso hay preocupación porque mucha gente que tiene, por ejemplo, prediabetes no lo sabe. Hay personas con obesidad, uh-huh, que no han ido a hacerse una analítica hace mucho tiempo y que por su cuenta después se pueden poner a dieta y pueden tener un efecto adverso. Nosotros, uh-huh, estamos hablando de que todos los que han estado trabajando con nosotros han pasado por el servicio de endocrinología, se les ha hecho una analítica, hemos comprobado que pueden hacerlo y están con una supervisión diaria con nosotros, ¿no? Y a pesar de todo, ha habido 3 personas que, a las que les, uh-huh, hemos dicho que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y, uh-huh, y les hemos recomendado otro tipo de tratamiento. Entonces, si alguien está animado, y es bueno esto, porque empezar con ganas, ¿no?, con entusiasmo, un tratamiento, pues a veces también aumenta las posibilidades de éxito, pues que acuda, uh-huh, a un nutricionista, que acuda a un endocrino, y que le diga que le supervise este tipo de tratamiento si le parece bien, ¿no? Y en, uh-huh, ese caso, pues, bueno, podría ser, ¿no?
Uh-huh. Pues Idoia Labayén, profesora investigadora del Instituto ISFood de la Universidad Pública de Navarra. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo. Olga Barri.